Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Suerte que han venido a alegrar nuestro galponcito. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Ha venido a engalanar nuestra mesa Jorge Dorio también.
Buenasera, amigo de Patricio. Gracias a usted, gracias a mi vez.
Ha venido a tomar el programa.
He venido a tomar el programa, que parece que es lo que se estila hoy día.
Se estila hoy día tomar programas, ¿no?
Sí.
Es raro que nadie toma este.
Ya que tomás, ¿por qué no tomás este? Nah. Pero bueno, en pro de una cierta, no sé, actitud rebelde, y no es así, realmente.
No.
Esas cosas por la fuerza, a mí me da lo mismo que lo haga un grupo de fascistas o un grupo de jóvenes.
Pero diga de qué habla, porque no se entiende.
Perdón, es cierto, hoy en el programa 678, que yo conduzco por Canal 7, entró y rompió un grupito de gente haciendo la reivindicación de los trabajadores del IR, de la empresa esta, de autopartistas. Y nada, dijeron su proclama, gritaron un poco y se fueron, pero... estas cosas no están buenas en los medios. Digo, sobre todo en un programa que también, igual que aquí, admitimos que nos manden gacetillas, difundimos lo que se
claro.
hace, ¿no? Sí. Pero en fin.
Muy bien. Vamos a dar algunas noticias acerca de nuestras próximas actividades.
Sí.
¿Estás tratando de recordar alguna? Comprendí que no recuerdo absolutamente ninguna.
Cipolletti el 15 de agosto es la próxima.
Sí, son fáciles de recordar las de esta semana porque estaremos aquí,
claro.
En el auditorio de Radio del Plata. Es una igual a la otra.
Bueno.
Así que Gorriti 5963.
Entre Raviñán y Aníbalo.
Como dijo usted, Cipolletti, estaremos en el Círculo Italiano.
En el Círculo Italiano.
Eso va a ser el 15 de agosto.
Atención Cipolletti, atención Neuquén.
Y después tenemos otras fechas que aún no podemos confirmar, ¿verdad?
Sí, sí, hay fechas. Algunas sí podemos confirmarlas, pero son un poco lejanas.
Sí.
Son las de Mendoza y San Juan.
En el mes de octubre.
Pero que serán en el mes de octubre. A lo mejor... antes de marchar a Madrid en septiembre y Roma en el mismo mes, pasamos por Córdoba y Altagracia.
Y Altagracia. Bien, así muy que, bien.
Pero no tenemos todavía la fecha exacta. Digo para decirle a las personas de Altagracia que se vayan instalando ya.
Sí, sí, porque como su nombre
las mediaciones de los foros donde el programa vaya a representarse.
Hemos recibido, Alejandro, la revista Amartya, que yo la recibimos hace unos días, pero yo recién la leí en estas jornadas. Es una revista de política, pero también tiene notas de cultura, cosa que no siempre el periodismo suele combinar con gracia y cierta profundidad. Y en este caso sí, así que bueno, es interesante. Amartya es el número 13 de la revista en cuestión.
Bien, ¿qué le parece si pasamos a la parte conceptual de este programa?
Hoy estuve aquí en el microcentro de Buenos Aires al mediodía y almorcé en un bar, en un comedero de estos de que le ponen las comidas de cerámica. Usted, por ejemplo, va a comer una milanesa napolitana,
sí,
ya está representada en cerámica pintada, con una pintura muy brillante, la salsa, el queso, la milanesa.
Supongo que eso le abrirá el apetito. Sí, sí.
Todos los platos así.
¿Y no será todos para que los marineros japoneses señalen cada una de esas reproducciones?
Claro.
Y ahorrándose que así esa patética relación que el japonés suele tener con el idioma castellano.
Y ahí lo que quieren es ahorrar tiempo, porque es el tiempo que tienen en el trabajo para comer, por ejemplo.
Ah, claro, sí.
Entonces,
sí.
Usted
dice, ¿cuánto le dan a usted en su trabajo para comer?
20 minutos.
20 minutos.
Ah,
claro, en algunos restaurantes eso es lo que tardan en atenderse.
Pero sí. Sí. En darse cuenta que usted se sentó ahí.
Hoy estuve ahí, justamente.
Adelante, no. Adelante, no tengan miedo.
Sírvanse, ahí está.
Y muchas veces los platos tienen número, entonces usted lo pide por número.
Claro, deme el 7.
Claro. Y dice, ¿pero cuántos? ¿Cuántos 7?
Empecemos por uno.
Deme 3 7.
Sí. Sale un 21.
Entonces se lo van anotando así, y está todo organizado como para que usted no permanezca, porque además no surge el deseo de permanecer tampoco.
No,
no hay manera.
Para que usted ni siquiera termine los platos.
Claro, porque
sí, no, los deje por la mitad,
sí,
y
al día siguiente ofrezcan el mismo plato a mitad de precio.
Claro, no, no, pero quiero decir que no son muy ricos.
No, claro, no. Porque además ya está todo armado, no solo que está la representación cerámica, el plato está armado y va a un microondas.
Claro, y se lo tienen armado de la noche anterior.
Está todo armado.
Va a un microondas y se lo traen así. Todo es un poco repugnante, me imagino.
Y eso es un poco así.
Usted no puede pedir modificaciones, por ejemplo, no, bueno, pero sin el lomito.
Olvídese.
No,
olvídese.
Ahora bien, algunas personas, para eludir esa clase de establecimientos,
sí,
compran fiambres, aceitunas, picles,
sí,
sí, o algunas minutas.
Y arma.
Y se las comen en la oficina. O en un banco.
O en un umbral.
En un umbral, a riesgo de que una rata,
sí,
le venga a arrebatar.
No, señor.
Cualquier predador, ¿cómo no? O uno mismo.
No, a veces ocupan, y esto casi toma el tono de denuncia.
Sí, buenas, señor, noches. Estamos haciendo una denuncia.
Sí, sí. A veces ocupan en las,
que no,
plazas.
Eso lo que viene a tomar,
sí. No, ya le sacamos todos los carteles a todo el mundo en la puerta.
Y entonces,
a veces ocupan en las plazas los juegos infantiles, las hamacas.
Sí, sí.
Porque se sienta usted en una hamaca a comer unos sándwiches de milanesa.
¿Sabe cómo le cae la comida?
Y se hace bien la digestión. Sí,
sí. Con el vaivén.
¿Entiende?
Y todo para evitar esos lugares. Pero las plazas se llenan. Si el día está lindo.
¿Se puede, por ejemplo, comer el almuerzo en el trabajo?
Y tiene
usted
que haber.
Usted manda a alguien a que busque para todos. Por
claro,
ejemplo.
Claro,
sí. Y nos quedamos todos y sobre el escritorio.
Pero ensucia la computadora.
En un banco, por ejemplo, no creo.
No, ya,
está el cajero ahí.
Sí.
Atendiendo al público.
Atendiendo al público y contando la guita.
Sí, en vez de la moja en la mayonesa.
La sanguche con la mano. Eso es antihigiénico para el propio cajero.
Sí, sí, para todos, señor. No es una imagen, además, muy seria de un banco. Sí.
Pero el billete cobra otro, sí, gusto si usted lo unta con mayonesa.
Sí, sí, no. Pero está, en general está separado eso.
Qué pena.
Sí, hay en algunas oficinas hay una cocina apartada.
Bueno, hay establecimientos grandes, empresas grandes y foros del Estado que tienen su comedor.
Claro, sí, claro.
Estoy recordando el,
en algunos
viejo
se come
comedor
bien
del Correo Central.
Sí. Sí, sí. Y el Ministerio de Economía.
Algunas personas poco escrupulosas no trabajan,
no,
en el Central, sí, o donde usted quiera, y se meten y se mezclan con los empleados de ahí para aprovechar los buenos precios.
Y sí, señor, pero está permitido eso.
¿Por qué?
Ah, bueno, pero tendría que no estar permitido.
¿Por qué no?
Ah, no, no sé, pero
no, quizás es...
yo hacía eso
y creyendo que estaba prohibido.
Creyendo que no estaba permitido. Y ahora usted,
sí, perdón, pero
me quita la épica de la mitad de mi vida.
Usted le da un carácter heroico a algo que,
claro,
está totalmente...
Claro, con miedo todo el tiempo.
Pero si el tipo va a comer ahí al correo, tendría que
diciendo
salir...
Diciendo que era cartero, incluso me ponía una gorra.
No, aunque no esté prohibido, no está muy explícito que está permitido tampoco. Porque usted,
claro,
tiene que tomar un ascensor...
No, digamos que no prohíjan esa conducta. No, no es que, señor...
Colado.
Señor Colado, no deje de almorzar en el restaurante del Correo. Una tarde de calidad.
No, no. Además, usted tiene que entrar, tomar un ascensor. Hay que conocer el camino. Alguien se lo mostró. Sí.
Le tiene que traer a alguien.
Sí, alguien se lo tiene que presentar.
Igual hoy en día se
estira... En las facultades se hacían eso, ¿se acuerdan?
Claro, ¿cómo no? En las facultades con las bandejitas.
Iba gente que no...
No, pero eso, iba gente y se sumaban a la fila. Lo que yo digo es que habría que hacer una contraprestación. El tipo que va a morfar al Correo, que reparta cartas después. Dos o tres, ¿no?
Sí, mucho. Algo, sí. Pero... No sé si hay cartas ahora en los correos. ¿Qué hay?
No hay cartas. Hay cartas electrónicas que se enchufan.
A mí me llevan cartas todo el tiempo.
¿En serio?
Sí, de la FEP, por ejemplo.
Ah, bueno, sí.
Todo el tiempo me dicen que debo un potosí. Que debo mucha más plata de la que nunca he ganado.
Pero usted las cartas se las trae un cartero, porque a mí la mayor...
¿Se la va a traer?
No, a mí me las trae mi
vecino.
El médico.
Me las trae mi vecina.
Le voy a contar un episodio real que sucedió hoy.
¿Qué le pasó?
Un episodio real que me sucedió hoy. Esta es nuestra sección autorreferente.
No sabés lo que me pasó. ¿No?
Resulta que yo me compré hace poco un paquete, digámoslo, de un servidor de televisión, de MongoVision.
Sí, es el mejor. Es.
Entonces tenía, yo no sabía que lo tenía, la posibilidad de elegir series o películas con solo con un solo dedo.
Sí.
Entonces... Me di cuenta que lo tenía, traté de usarlo, pero siempre me contestaba, es imposible brindar este servicio por el momento, cualquiera que pidiera. Entonces llamé al tipo, al de 0800, me dijo, mire, no se prepare para que le demos instrucciones porque esto no va por ahí. Se lo instalaron mal, dice el tipo.
No.
Y tiene que visitarlo un técnico y le va a dar ese servicio.
Sí.
Bueno, fenómeno. Va a ir el martes. Bueno, fenómeno. Y esta mañana yo estaba durmiendo, naturalmente. Usted sabe que yo duermo hasta altas horas
del día.
Sí, claro.
Altas horas del día.
Teléfono.
Sí. Uy, Dios.
Me dice una máquina. Hola. El tipo del televisor está en puerta, en otros términos.
Sí,
ya me lo imagino.
Es inminente.
El técnico ese ya está en la zona y lo visitará en algún momento desde aquí hasta dentro de 12 horas. Bueno, fenómeno. Entonces,
amplia la zona, sí.
Me preparé un poco, no digo que me levanté, pero dejé la ropa cerca.
Claro.
Para salir corriendo, bueno, en eso, salgo y me asomo por la ventana.
Muy bien, claro.
Y está el tipo ahí en la puerta. Ya voy, ya le abro, le dije. Bueno, entonces, bajé, abrí la puerta y le dijo, pase, pase. Le dije, y usted sabe que yo tengo el televisor en la pieza.
Qué momento.
Andá que ya voy.
Tipo, pase, pase. Siga, siga adelante. Venga, venga. Ven, por acá, por acá, por aquí. Y el tipo caminaba ahí. Aquí, aquí. Y el tipo se metió en la pieza. Y cuando yo entro tras él, se da vuelta espantado y me dice: pero yo vengo a leer el medidor del gas. Está en la puerta.
Claro.
Yo tampoco soy casado.
Y bueno, entonces el tipo bajó, qué sé yo, y yo me quedé riéndome solo. ¡Oh, jo, jo! Y el tipo bajo no me secundaba.
No entendió, no entendió el chiste.
Yo no sé si lo leyó. Pues se fue en 6 segundos. Blue, sentí que la puerta y se fue.
Además, no le llamó la atención que avanzó mucho el tipo hasta llegar a la habitación.
Sí. Y el tipo quería
ver dónde era. Pensó que habrá ido pensando, claro. ¿Dónde tendrá este el lugar? Y después dijo, ya comprendí todo. Y se dio vuelta y me miró a contar.
¿Cómo es eso de los tipos que miden el gas? Porque el tipo puede anotar cualquier cosa.
Anota cualquier cosa.
Sí. Anota cualquier cosa. O sea, uno,
cuando
diez,
no
ocho.
Está, por ejemplo. Usted no está, sí. El tipo toca timbre. Usted no le abre más, ¿sí? Así que no está.
Sí.
A ver cuánto tenía el mes pasado. Tanto, bueno. Aumentaste.
Es raro ese...
Es raro.
Ese sistema, ¿no?
Bueno, pero disculpe que lo interrumpí con...
Se vuelve la tele, después me dejó con la intriga. Ahora se puede tocar los botones y pedir película, ¿no?
Sí, ahora
sí.
Sí, al rato vino el tipo verdadero.
El verdadero.
Que me di cuenta que tenía otro aspecto. Y además, una campera donde decía Mongovisión.
Mongovisión grande.
En letras tamaño...
Y se lo arregló.
Sí, sí, me lo arregló, sí.
No, pero usted decía de las cartas del cartero.
Sí.
A mí en general me las trae mi vecina las cartas. El cartero
se las escribe su vecina también.
No, creo que el cartero
se las... A mí también me
deja.
Escriben cartas, sí. Las vecinas me las tiran por abajo de la puerta. Tenga cuidado.
Sí.
¿Se las lee también, no?
Yo
se
creo
las lleva.
Que el cartero se las da a ella y ella reparte.
Ah, puede ser, es como una jefa de manzana.
Como una jefa de manzana, sí. Y tiene un poco el panorama de la cuadra, ¿no? El control, sí, de la situación.
Ya le sabe todo lo suyo. Pero estábamos hablando de el horario del almuerzo y la industria que se genera a partir de eso, ¿no?
Sí, señor.
¿Por qué la gente no trabaja, por ejemplo, de 5 de la mañana a 1?
Claro, y muy tranquilo.
Y listo. Y después se va a comer incluso a su casa.
Bueno,
o, de 8 a 12 y de 15 a 21. Y se va a comer a su casa.
Tranquilamente. Bueno, en algunos lugares es así.
Sí,
incluso
bueno,
aquí en
entonces,
Argentina.
Entonces, ¿para qué me molesta?
No, bueno, le digo, pero acá en la ciudad no, señor. Porque ahí está el clearing bancario. Veo que le dicen que los bancos tienen que cerrar todos a la misma hora. Porque
¿por qué?
El sistema... Y porque...
Para que no sepa, si asaltan a uno, que no sepa.
Sí, que no sé, claro. Que no les dé envidia.
No,
no tiene nada que ver con eso.
No, no tiene que ver con eso.
Ya me parecía.
Por el clearing, las transferencias y todo eso.
Pero ¿y cuando los del banco almuerzan, por ejemplo, no atienden, sí, a los otros que dejan de almorzar para ir al banco? A mí me ha pasado.
No, ahí se van rotando. ¿Usted sabe que hay bancos que tienen parrilla?
Sí.
¿Un patio con parrilla?
Ah, qué maravilla.
¿Sucursales bancarias?
Para sus empleados o para los usuarios.
No, para los empleados.
Para sus clientes. Hay otros que los meten al horno directamente, pero...
Está atrás, a mí una vez me comentó un empleado bancario que...
Y sí, tiene que estar atrás, no va a estar adelante.
Sí, sí, bueno.
Es una tapadera, claro.
Que es habitual que se junten en el banco, por ejemplo, un fin de semana.
Ah, qué lindo, ir a hacer un fin de semana.
Sí, sí. Claro. Un asado.
Claro.
Hola.
Encienden el fuego con billetes. Sí,
sí. ¿Usted dice que hay en los bancos billetes?
¿Billetes de banco?
Sí, ¿sí? ¿Están en toda hora?
Sí, ¿o no?
¿Sí? No sé.
Para ¿cómo
vio?
Sí.
No, o es sea, un camioncito.
Está ahí, señor.
No, pero el camioncito se lleva y trae. Ese no, camioncito.
No, para mí la tienen toda escondida en una... En la llamada bóveda.
En la bóveda, y le dan al tipo que rellena los cajeros, o al que atiende el cajero automático,
no,
agachado.
La verdad es que en los bancos hace muchos años que no hay plata.
Yo creo que no hay.
El dinero ya es un concepto abstracto totalmente.
¿Qué usted dice?
Sí, vamos camino que no haya dinero en ninguna parte. Y usted tiene, cada uno de nosotros va a tener un crédito.
Uh-huh.
Y es simplemente... Le quitan y le sacan ese crédito mediante unas máquinas que tienen que ver con la comunicación y listo. Incluso los ladrones te afanan así.
Digitalmente.
Los ladrones tienen su propio...
Su propio, claro.
Su propia cuenta, su propio bagaje, digamos. Entonces vienen y se te apuntan con el reloj y se transferime.
No,
como una transfusión de sangre.
Toda.
Claro.
Y solamente se puede transferir una parte, nada más.
Claro, si hay un límite.
Por ley...
Te tiene que dar un vuelto siempre, claro.
Te tiene que quedar plata y aparte, si te asaltan, por ley, no le podés dar más de tanto.
Pero está contemplado así, si te asaltan, dice la ley. Dice,
claro.
Ah, qué extraño.
Y eso es un mundo más justo.
¿Sabes? Además ya sabe a quién le transfirió, sabe quién es el chorro.
¿Quién sabe? No, porque las cuentas son anónimas. Usted ya no se va a llamar X.
No.
Va a tener un número. número sí, secreto que conoce usted solo. Se lo olvida, chao.
Y fuiste, ya, no es más ciudadano. Chao.
Ah, usted tiene que memorizar el número.
El tipo que no es capaz de memorizar un número, ni siquiera sabiendo que ahí le va toda la guita, bueno, que se quede ahí.
No, señor. ¿Y de cuántos dígitos es el número?
17, según.
Ah, ¿el suyo?
La clave, claro.
8 dígitos, más o menos.
Ah, 8, es un teléfono.
Un documento de identidad.
Sí.
Cabulanza de médico, mejor.
Pero no importa esto. Para mí comer sí, mientras uno trabaja debe ser prohibido.
No, pero no está prohibido porque en algún momento hay trabajos que usted tiene que comer.
Mire, una de dos, o le hace mal a usted o hace mal su trabajo, señor, y me perjudica a mí y a todos los que están acá dentro.
Imagínese, el tipo que maneja el subterráneo.
Ahí sí está.
En realidad no sabemos si morfa o no morfa, porque nunca lo vemos.
Claro.
¿Dónde está el tipo? Que está encerrado, no sé dónde.
Está en esa cabinita.
Hay una cabinita que quizá está adelante, a lo mejor atrás, ¿qué sabe?
Siempre hay uno adelante y otro atrás.
¿En qué sentido?
No, en el único posible, señor. Hay un tipo que maneja y otro que le
empuja.
Dice, dale, dale, no sé, no, qué le dice.
Guarda.
Pero
hay otro allá, un alcahuete a treque.
Hay uno en una cabina.
Dice, dale, que vas bien, que
sí, sí, no sé. Igual, si está en las vías, ¿qué hace? Frena y arranca el...
Y no es poco, señor.
No digo que fuera
bueno,
poco.
Bueno, esos tipos, si comen o no comen, no sabemos.
Sí, comer, come. En algún momento tiene que comer.
Pero mientras están manejando.
Ah, no, creo que... No, me parece que no.
¿Y los médicos?
Los médicos.
Ahí ¿qué? Está.
Están operando, por ejemplo, en esas operaciones de 5 o 6 horas.
O sea, 12 del día, suena el timbre de las 12.
Bueno, para, a ver, coseme acá, traeme un sándwich.
Todos comen sándwiches.
Bisturí, escalpelo, sí, tijera, sándwiches.
No,
y con el, lo difícil que
no come, se opera con la boca llena.
Con barbijo, ¿cómo que no? ¿Por qué te crees que usan barbijo?
Con barbijo se lo levantan acá.
Claro.
Y le dan todas las instrucciones con la boca llena.
No, no, señor.
Sí, ¿cómo que no?
No se entiende. ¿Qué?
La presión, tu madre.
Pero la presión está echando migas sobre la herida. Está bien.
Sí, 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 después la vamos, está bien.
Le queda... No, no, no. Igual es un foco infeccioso, usted sabe. Se le hace una infección.
Estoy a favor de
la infección.
De palabras.
Si es comida sana, no le va a hacer daño al pobre infeliz que está operando.
No, no, como sea la comida. En muchas oficinas se le pone, como todos comparten la heladera para guardar las cosas, a cada cosa le pone la etiqueta. Con el nombre.
¿Comparten la heladera?
En la misma heladera. Usted lleva una botella, por ejemplo.
Yo lo he visto.
Toma
eso, X. Eso se llama conventillo.
Dorio. La botella de Dorio dice Dorio.
Y hace una rayita.
Sí, hasta acá estaba. Hasta acá
ya la reconocemos.
Pues si no, se la toma, señor.
Bueno, la de Dorio ya la conocemos.
Asco, señor.
Bueno, ¿qué quiere que le diga? Es así.
Además, nunca falta el mal bicho que le mezcle cosas, que le eche porquería.
Claro,
no,
bueno.
Ah, no, yo lo haría.
O el que le lleva pescado y lo calienta en el microondas.
¿Hay microondas también en la boca?
Sí, claro. Y en la cocina, sí, ponen un microondas para que se caliente la comida. Uno viene con pescado y le deja olor a pescado, a los ravioles suyos, a la milanesa del señor.
Yo no pedí milanesa. Pero igual, escúcheme, no basta con las máquinas.
Espérese, hay algo que nos estamos olvidando. Todas las oficinas son visitadas por un tipo.
Sí, es
uno
cierto.
Uno que viene con un carrito.
Sí.
¿Qué tiene? Pebetes, sanguchitos, facturas, qué sé yo, que siempre tiene un apodo más bien denigrante.
Cara vieja.
El sucio en adelante.
Sí. Cierto. Saludo al sucio cara vieja.
Cuando llega ese hombre a la oficina, hay como una...
Un revuelo.
Consternación, sí. Un revuelo. Ay, ay, ay. Todo.
Largan todo lo que estén haciendo.
Aquí,
sí, sí.
Peleándose por obtener el mejor pebete. Sí. O la mejor media luna.
Sí, porque se le terminan.
Claro, se le terminan o quedan...
quedan los manoseados.
Aquellos manjares que todo el mundo desprecia.
Sí.
Por ejemplo, media luna de la punta, o quemada.
Sí, las peores. Las peores cosas son las que quedan. Muchas veces ese mismo sujeto tiene comercios paralelos. Por ejemplo, un día vende medias también.
Nunca he visto eso.
Sí, lleva
mucho. Usted describe un mundo que no existe. No. He visto eso de mi vida. Menos al sucio vender medias.
Y mire que es capaz de cualquier cosa.
A veces viene más de una vez.
Claro, pero
viene en el horario central en que están todos hambrientos.
Sí.
Y después un horario de vicio viene más tarde.
Claro, la colación.
Cuando únicamente...
Con alfajor y alguna porquería.
Sí, las personas viciosas quieren...
El alfajor de maíz.
Los productos de esta segunda avenida son de mucho peor calidad. Porque son lo que le ha venido sobrando. Y además porque sabe que el que come esa hora
es de angurriento.
Porque no se puede controlar y no le importa.
Va a comer lo que sea.
Va a comer lo que sea.
Pero medias.
Pero medias.
Sí, medias. Paquetes de medias, de tres.
Y el sucio tiene medias propias, imagínese.
No, tiene sin medias, tipo. Nunca he visto que tuvieran, a lo mejor mis recuerdos son... demasiado viejos, ¿no? Pero yo nunca los he visto
con guantes.
Con guantes de plástico o cualquiera de esas.
No.
Prolijidades. Delicatez que ahora los vendedores de comida. Ni siquiera pinza.
No, quizás
después
sí.
Pero una medialuna y la agarra con la mano, mete arriba un papel y te la da.
Pero las medias se las venden de a tres.
No hay eso.
De a tres pares.
No
de a tres
hay, pares. Señor.
Dos medias y una media luna, ¿no es así?
De otros detalles. Por ejemplo, los empleados que revisan los manjares a mano limpia.
Sí, que palpan los sándwiches. Levantan,
sacan, ponen, toquetean todo.
Sí, pero la tiene abajo.
¿Qué cosa?
Las medias.
No, no. Está loco.
Y le digo otra cosa más.
Tiene haber comido
¿qué
algo?
Medias? ¿Qué clase de medias?
Media,
o medias de nylon de contrabando.
Claro, eso sí puede ser. Si quieres llevar cigarrillos importados, por ejemplo.
Hay dos cosas que yo, si me las ofrecen, las compro.
Ah, sí.
Ni me lo digas.
Una son las medias, que se las dan de a tres, así cuando viene el paquete. Y repasadores. Que este tipo también le vende los repasadores de a tres.
Yo no tengo repasador en casa.
¿Y por qué? Porque no deja entrar al tipo que se los venda.
Limpio con cosas.
Con medias.
Que van, que van tomando el carácter de repasador. Conforme el destino los
que ayer fueron toalla, anteayer fueron toallón y antes de anteayer cortina, por ejemplo.
Bueno, el repasador como concepto está en decadencia porque
y como objeto ni de cuenta.
Es higiénico como el solo.
¿Por
quién va a limpiar un repasador?
Bueno, en algún momento lo tiene que poner a lavar.
¿En qué momento?
Bueno, en el momento que está sucio, dice.
¿Y con qué limpio?
Está sucio.
¿Con qué limpio la mugre de la cocina si lo pongo a lavar?
Le venden de a tres, no le digo, con el otro repasador.
Ya
lo va reemplazando, lo va rotando.
¿Cómo son los repasadores ahora?
Así.
No.
Iguales a los que yo conocí.
Sí.
Blancos, no. Pero finalmente toman el color del universo.
O con una iconografía, con la iconografía digna de un niño de 4 años dibujando cosas de la
casa. No, eso no me gusta a mí.
A mí tampoco, pero bueno.
Tienen rayas.
Eso, que tengan rayas.
Los rayados, son colores.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Quería comprar una docena de repasadores.
Sí.
Porque se casa mi hijo.
¿Y qué, le va a regalar repasador?
Qué mejor regalo, siempre hace falta.
Sí, qué otra...
Bueno, no sé...
¿Qué otra línea causal pretendía seguir?
No, me parece
¿tiene
raro.
Que le, tiene que le regales medias, ¿no?
No,
para los dos el repasador, es para la parejita.
Se trata de
regalar un
hijo.
Par de medias en un casamiento.
Claro.
No, señor. Bueno, no, pero repasadores, no sé, me parece...
¿Qué le parece?
No, poca cosa, no lo tome mal.
En un hogar necesitan repasadores.
Sí, pero considerando que es su hijo...
Sí, mi hijo.
Me parece poco regalo para un padre.
¿Cómo poco regalo?
Discúlpeme, no lo tome mal.
Dele dos docenas y listo, ahí está bien, claro.
¿Tres repasadores?
Doce le
pido. Bueno, dame cuatro, está bien. Tiene razón. Bueno, ¿de qué otra manera se arreglan los empleados para comer? ¿Comida clandestina? Esto que quiero decir. Por ejemplo, en una oficina prohíben terminantemente comer. Entonces el tipo se mete...
Claro,
en un bolsillo o en un cajón del escritorio, un sándwich que come cuando ve que nadie lo ve. O incluso se traslada a un rincón, no quiero decir un baño.
No, por favor,
pero un armario, ponele.
Sí.
Así como si fuera un roedor.
Sí, rápido además.
Va comiendo rápido.
Sí.
Y dispuesto a esconder el sándwich en la manga. Ante la aparición de cualquier...
Del gerente o de cualquier chancho,
de cualquier esbirro de la gerencia.
Pero, ¿y por qué come escondidas? Porque no quiere...
Porque no se puede.
No se permite.
Está prohibido.
¿Cómo se lo tengo que decir?
Sí, pero no se permite.
El programa está escuchando.
Sí, pero ¿se va a dónde? Porque usted dice se va al baño o a un rincón.
Se mete abajo
del escritorio. O se queda en su propio escritorio, si es que en algún momento lo dejan solo. Ponele que el tipo tenga oficina propia, es un fenómeno.
Ya está.
Cierra la puerta y listo.
Sí, cierra la puerta. Sí, eso, hay cierta clandestinidad.
Comida embosada, ¿verdad? Por ejemplo, sándwiches con forma de celulares, de modo tal que pasa el sándwich.
No, pero el sándwich, de todos modos, en algún momento lo va a delatar.
¿Usted come sándwiches con cubierto?
No, ¿cómo va con la mano? ¿Cómo lo va a comer?
No, está muy bien.
No, está bien, gente.
Yo descubrí el otro día que había una contradicción entre el sándwich y los cubiertos. El conde de sándwich,
sí,
se inmortalizó inventando...
Para no abandonar el juego de cartas.
Claro, era para no abandonar el juego de cartas, para no tener que usar cubiertos. Claro. Para eso inventó el sándwich. Entonces el tipo seguía escorazando y se morfaba el sándwich. Claro. Con la mano lo agarraba.
Sí, sí.
Ahora, si vos te obligás a comer un sándwich con cubiertos, no le podés llamar justamente sándwich.
No.
Porque además, la idea era no usar cubierto.
Y tenés cubierto el espacio donde el tipo del croupier te va dando las cartas, por ejemplo. No podés, ¿viste?
No, sobre todo en esos sándwiches que tienen muchos ingredientes, muchas capas de cosas,
sí.
A veces veo que le ponen un escarbadiente que lo atraviesa.
Sí, sí. ¡Mozo!
Que lo atraviesa verticalmente al sándwich.
Pero que y que a veces uno se ensarta, porque no le avisan a uno de la presencia de un escarbadiente.
No, le tiene que poner una aceituna en la punta para que
lo vea. Entonces vos te lo morfás y quedás ensartado con un escarbadiente en la glotis en forma transversal.
Puede cantar a dúo.
Y clavado para siempre.
No, bueno,
entonces
para
vos comes fideo y te quedan los fideos colgando. Del escarbadiente.
Un toallero.
Pero veo que esos sándwiches hoy en día, que vienen con un montón de cosas, tiene que ser una boa constrictor para poder abrir la boca.
Sí,
para...
es muy difícil. Sí, no sé si me gustan tanto.
No.
Esos sándwiches de mil cosas. Pero es que yo póngale un poco de... Póngale más. Un poco de salsita.
Sí.
Y bueno, entonces...
Obvio, la doble...
No, eso es absurdo.
La doble hamburguesa. En lugar de comer cada hamburguesa con sus dos padres.
Claro, porque no triple.
Claro, cuádruple.
Y encima hay...
No, seguro que
hay. Sí, sí. Y bueno, pero hay un mercado para eso, señor. ¿Qué quiere? Nosotros lo fabricamos porque hay un mercado, vienen
sí, claro.
Personas y nos piden eso. Usted sabe que en el comedor del canal a donde usted trabaja.
Sí.
Y,
bienvenidos.
En una época, no sé ahora,
sí.
En una época en la que yo trabajé ahí, había una destacada figura del espectáculo. Que le iba probando de todos los platos que estaban de la gente que estaba comiendo y eso almorzaba el tipo, pero un poco de puré de acá, otro poco de allá.
Está bien.
Mi amigo Antonio Carrizo lo conoce a esta persona porque padecía
su... Antonio.
Sí, sí.
Si hay entre alguien... otros.
Entonces yo lo debo conocer también.
Sí, usted también lo conoce.
Bueno,
o lo conoció.
Déjelo, pobre hombre, sí, para algo se hizo famoso, ¿no?
¿Se sigue comiendo ahí en el comedor? Sí.
No sé, yo voy a trabajar, señor, no voy
no,
a hablar.
No va a andar.
¿Cómo? Yo, sin embargo, lo he visto en un boliche que está afuera del canal a usted, ir a morfar.
Está a morfar o a esperar, sobre todo.
Sí, señor.
No, además, que... además Dorio, cuando habla Barone, está comiendo, lo están enfocando
sí,
a Barone.
Sí, 678.
Está sacando la baja.
Ahí, le juro que comen.
Sí.
Cuando le pasan, dice, a ver, especialmente
los informe.
A ver, ¿qué no puede decir Barone? Y vos lo... Sí. Y por ahí le vuelve a comer y...
Sí, sí.
Tiene razón.
Sí, está
eso, tarda mucho
en esos programas de paneles.
Sí,
se tocan cada tanto y sí, la gente morfa.
Hay un tiempo, digamos.
Hay un tiempo y se ve, por ahí los enfoquen, están en cualquier
otro. Y están masticando, sí,
están
lo mismo.
Hablando por teléfono con sus novias. Está, por ejemplo, hablando uno de ellos y el otro.
Ahora, cuando le enfocan, tiene que gritar, ¿cómo puede ser?
¿Cómo puede ser eso, en, verdad?
Indigerible,
señor,
un programa de televisión.
Afuera los fondos cosos.
Bueno, de eso se trata de la comida también en la televisión. Dicen que no se come en la televisión.
No, pero en la televisión, ¿cómo? ¿Para qué va a comer en el comedor si todos los programas son de comidas?
Escúcheme.
Claro, sí, pero... el 80% de los programas de televisión son de comedias.
Bueno, 80%...
Sí, señor, no, sí, sí, señor. Sí. Mire, haga la cuenta. Es más, hacen concursos. Antes los concursos eran sobre otra cosa. Ahora son de cocina también, loco. Córtenla.
Y está... Sí, ahora le vamos a enseñar a hacer un...
No quiero aprender.
No quiero cocinar.
No, pero usted compite ahora en los programas.
No
de...
quiero competir, no, tampoco. No quiero cocinar, ¿para qué voy a competir?
¿Cómo hace el huevo frito?
Quiero que me dejen en paz con la
así, mirá.
Yo voy a un lugar que quede ahí enfrente donde trabajo.
Sí.
Y ahí como.
Bueno, está bien, señor.
En 20 minutos ya está todo hecho.
Sí, el pedido.
Está bien, pero...
¿Cuál es la comida más rápida? Digo, para pedir.
A ver, la que ya está hecha.
Dice, claro, comida que no sea sándwich ni nada de eso, por eso ya está...
Está hecha, le pegan una recalentada, la recalentada. Y mi plata.
Y cualquier cosa que
la,
sea...
La milanesa, no, la milanesa se nota menos que otras, porque puede tener 15 días el del pobre animal muerto, y una refrescada le da así de aceite...
Pero ahora le dan todo en eso, hasta el noble chorizo.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Se esconde el sándwich al doble chorizo.
Lo tiene marcado, señor, sí, lo tiene ya
remarcado. Lo tiene marcado.
No.
Ya te vamos a agarrar.
Le dan una calentada.
Y sí.
Dice, ¿cómo puede ser?
Sí.
¿En un minuto?
Bueno, no sé.
Vicious. Saludos. Saludos. Pronavicious. Es fan de ustedes y los escucha todas las noches desde Montevideo. Besos y muchas gracias.
Aquí... Buenas noches, sí, amigo. Dígalo. Grita Michael Hernández Rosello. Soy el sodero cerrajero de la ciudad de Progreso, Canelones, Uruguay. Estoy en busca de nuevos clientes. ¿Le gustaría probar?
Otro día recién.
Lo único que tienen que hacer es dejarme la llave abajo de la alfombra.
¿Le va a medir el gas?
Yo entro, repongo el agua, riego las plantas, tiro la cadena y me fijo de que la señora, me fijo que la señora de la casa no necesite nada. Qué bueno.
Sí,
¿eh?
Sí, interesante. Pero después quiere casarse con usted. Ya me pasó. Y él lo sent triste, dice, y él lo sent triste. Bueno, buena audición. En uno de mis últimos mensajes quisiera saber si ustedes me podrían brindar información sobre algún libro de cómo hacer cuentos. Compre uno de gramática primero. Después de secar una lágrima, y ya que tecleando estoy, les pido el tango soledad para después. Bueno, muchas gracias.
Caro Santaforta dice, ¿van a venir a Rosario? Así con tono...
Que yo sepa, no.
De hartazgo. Siempre pero... que dicen... siempre que dicen que van a estar, me lo pierdo. No, es que hace mucho que no vamos.
Hace mucho que no vamos. Enrique Rodríguez nos escucha desde Miami. Dice, con mi celular, este año viajé a Montevideo y cuando me reencontré con su programa, me emocioné. Los vi directo con mi hijo en Quibón. Son unos capos.
Bueno. Griselda Alarcón dice, hola, los escucho siempre. Dice que los comentarios del amigo Luis Piedrahita sobre el lince y su comportamiento del lince la mataron. Y pregunta, ¿para cuándo la biografía de Enrique Ibarreta? Y para no ser poco generosa, cuenta, explorador de estos lares, Formosa, Chaco, Bolivia, Cuba, España, dos veces dado por muerto, hasta terminar sus días asesinado por aborígenes huichis sobre la laguna Pilagá. Ya la contó usted, Griselda. Ya está, hemos hablado de la biografía.
En cuanto a Piedrahita, ha hecho ayer una función para
fantástica,
la prensa.
Fantástica.
Con gran éxito. Asolada por algunas dificultades técnicas.
Percances electrónicos,
pero,
sí.
Pero estupenda función.
Mire que viene este mensaje. De Cira Pérez Reynoso. Dolina, son mi otra parte.
Mire, la parte... Ahí la tenían ahí, la parte.
Un genio, agrega después.
Bueno, aquí Gabriela Cortz dice... Estuvo el viernes en el Galponcito. Son muy graciosos, espero volver a verlos pronto, sí, en vivo.
Leti de Brun quiere saber cuándo volveremos a Montevideo, mientras que Vale Grill Vítor... Quiere que vayamos a Santoto, Santa Fe.
Estela Maris Puerto Paz, contagiada por la presencia de Luis Piedrahita, dice, no les dejo de escuchar nunca. O cambiando objeto directo por indirecto. Saludos del otro lado del río, que debe ser Europa, ¿no?
Jacqueline Fernández quiere saber si me gusta André Riel. Y Emanuel Anastasio quiere... Me manda un abrazo de Cabildo, cerca de Bahía Blanca. Uh-huh. Y Violeta Alta saluda desde Chacomo. Son todos los mensajes que tengo.
Bien, Nicolás Cepeda dice, me compré su novela, Dolina.
Ajá.
Espero poder leerla, ya que me falta tiempo, dice.
Claro, sí.
Gabriel Montás pregunta si... Dice, felicitaciones amigos, el Auditorium de Mar del Plata los espera. ¿Vienen? Dígale
sí,
que
sí,
pronto. Pero... Y Nico Perro Fernández, qué lindo perro de segundo nombre, ¿no? Dice, buenas noches, saludos vengadores de Reconquista Santa Fe, doctor me duele acá, agrega Cele Medina. Todo.
¿Usted
muy bien.
Tiene algo más?
Nada más por aquí.
Entonces ha llegado el momento de hacer una pausa y prometer a los presentes y a los oyentes que hemos de regresar con temas de hondo contenido humano.
En el intervalo repartiremos sándwiches y medias, de a pares, de a tres pares. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El secretario general de la presidencia, el doctor Oscar Parrilli, y bueno, algunos sectores del propio oficialismo que quieren que pida licencia a Vudú.
No existe el pedido de licencia. Lo primero que deberían hacer es ver el artículo 88 de la Constitución Nacional, que dice cuáles son los casos que el vicepresidente o el presidente de la Nación dejan de ejercer sus funciones. Dice que tiene que haber destitución, muerto, dimisión o inhabilidad. Ya la Cámara de Diputados analizó el caso y rechazó el juicio político. Creo que no hay ningún motivo para que Vudú no presida el Senado, no siga cumpliendo sus funciones, porque eso es el respeto a la Constitución, eso es la institucionalidad.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. San Lorenzo enfrenta al Bolívar buscando la final y lo vas a vivir hoy desde las 19. San Lorenzo Bolívar, hoy desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Rabi y Ñani y también la otra que es Arévalo.
De la ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos hoy del joven Napoleón y de su relación con señoras ricas. Además de numerosos encuentros con muchachas que le gustaban mucho, en su juventud Napoleón tuvo otras citas con damas que en verdad podían ser de su conveniencia económica, digamos. Parece que galanteaba con algunas millonarias, tuvieran las características que tuvieran. Por el año 1795 Napoleón andaba por París. Lo había convocado el ejército para servir después de los episodios de la Vendée. No se escribe así, la Vendée es la Vendée, sí, con B corta y separado. Y es el nombre de una región donde se produjo, yo calculo que en 1793, porque así se llama el libro del Víctor Hugo.
De Víctor Hugo, claro.
Se llama el 93. Una rebelión realista, ¿no?, en contra de la Revolución Francesa.
Un intento de restauración del poder
monárquico. De la monarquía. Allí, en ese libro es donde Víctor Hugo cuenta la famosa historia del marqués de Lantenac, que era un tipo que comandaba una nave en la que uno de sus tripulantes dejó suelto un cañón durante una tempestad, y ese cañón suelto, bueno, puso en peligro a la nave, casi la hace zozobrar, pero él mismo, que había cometido el descuido en un acto de heroísmo, se arriesgó y pudo sujetar él solo el cañón que estaba suelto por su propio descuido. Entonces el marqués de Lantenac condecoró primero a ese marino y luego lo mató, lo mandó a fusilar. Siguiendo una forma de justicia brutales e insensatas que le gustan muchísimo a cierto público,
Sí,
a ciertas personas, que creen que conviene que haya en la justicia un poco de insensatez para, de ese modo, hacerla más rigurosa y hacer su cumplimiento más meritorio.
Sí.
Como diciendo, aun cuando la justicia nos conduzca a la desgracia y a la insensatez,
es justicia,
debe ser honrada y es justicia y hay que cumplir
la lex dura lex sed lex. Es
sí,
una
la
estupidez, si me permite.
Es una estupidez. Bueno, ese era el marqués de Lantenac, que nada tiene que ver con esto. Pero sí aquella revuelta en virtud de la cual Napoleón había sido convocado a París, donde no había ninguna revuelta, desde luego. Bueno, y Napoleón estaba preocupado por su futuro. Lo que deseaba era conseguir una señora con fortuna, capaz de proporcionarle un cierto confort. Y primero pensó en casarse con una prostituta arrepentida, Madame La Bouchardie, que tenía 54 años, que es una edad adecuada para irse arrepintiendo. Y parece que había juntado mucho dinero la tipa, ¿no? Después otra señora le interesó un poco más. Y fue así el asunto. Napoleón solía visitar a Barrat, uno de los miembros del directorio, y conversaba con él y se quejaba. Decía que un hombre solo no tenía necesidades, pero que él tenía una familia en Córcega, que la pasaba mal. Barrat le pidió que tuviera paciencia, pero bueno, Napoleón estaba desesperado. Barrat le dijo que el único medio para progresar rápidamente era el mismo que se utilizaba en el antiguo régimen. Es decir, casándose con mucho dinero.
Claro.
Con alguien que tuviera mucho dinero. Los nobles en el antiguo régimen solían arreglar su ruina casándose con nobles de menos apellido, pero más plata.
Cambiando alcurnia por guita.
Que así es. Bueno, en el momento en que Barrat contaba o aconsejaba a Napoleón, entró en la sala Madame de Montansier. Madame de Montansier se llamaba en realidad Marguerite Brunet. Había nacido en 1730 y incurrimos en esta prolijidad para hacer notar que tenía 65 años, ya que hemos dicho que estábamos en 1795. Podríamos contar algo de ella. Había viajado a América, había sido actriz del teatro francés, había tenido un amante que le había instalado una pequeña sala de espectáculos en Versalles.
Digamos, Alejandro, que en el siglo finales del XVIII, tener 65 años frente a una expectativa de vida que no superaba los 40 y pico, claro, exactamente, era mucho más.
Bueno, había sido detenida durante la Revolución y a punto de ser ejecutada consiguió la libertad. Bueno, muy coqueta la vieja, Madame de Montansier, llegó a lo de Barrat, mientras el Barrat estaba conversando con Napoleón. Madame se quejó un poco de la inseguridad que reinaba en París y dijo, vosotros sois hombres y militares, saldréis sanos de esto, pero ¿cuál será nuestra suerte, mujeres solas y sin apoyo? ¿Eh? Cuando decía esto, le dirigía unas miradas a Napoleón, como diciendo...
No sé si me explico.
Sí. Napoleón tenía 29 por aquel entonces. En eso Bonaparte pregunta, ¿la señora no tiene un marido? Y después dijo, cuando se enteró de que no tenía, sí, dijo, bueno, siempre usted puede estar segura de que no le van a faltar brazos masculinos para defenderla. Medio como postulándose. Marrin interrumpió la conversación, dio algunos datos de Madame de Montansier, dijo que no tenía esposo, que tenía una buena fortuna, etc. Y Napoleón se empezó a entusiasmar, ¿no? Con la idea de conseguir la mano de Madame de Montansier. Cuando la señora abandonó la casa, Marrin le dijo a Napoleón que ya tenía todo cocinado para que se casara. Para que Napoleón se casara con su amiga. Solo le recomendó que esperara. Bonaparte esperó. Marrin fue a lo de Madame de Montansier, le preguntó si quería casarse. La respuesta fue que sí. Deseaba terminar su vida casada y tener un protector, dijo. Inmediatamente Marrin dijo, «Has encontrado lo que necesitáis. Se trata de aquel joven militar al que visteis en mi casa y que se fijó mucho en vos, os encontró encantadora y está dispuesto a demostrároslo». La respuesta de Madame fue la siguiente. ¡Ay! Pero si podría ser su madre.
Sí.
Marrin minimizó el hecho y dijo que aquel muchacho tenía una mentalidad que sobrepasaba sus 29 años. Así que Marrin armó una cena para que los futuros esposos se encontraran. Bueno, la comida fue muy alegre. Durante el postre se hicieron proyectos para el porvenir. Bonaparte hablaba de su familia, a la que esperaba hacer conocer a Madame de Montansier. Se despidieron con la idea de casarse en Reims.
Bien.
Pero vino a suceder algo. Napoleón supuso ingenuamente que la unión con una dama de esas características, vamos, con una edad tan adelantada, implicaría solo unos años de noble y casto acompañamiento.
Claro.
Pero se equivocó. Citemos al cronista. La noche siguiente a la cena en lo de Marrin, Madame de Montansier invitó a Bonaparte a su casa. Cuando Bonaparte llegó, se encontró con la señora apenas vestida. Lo esperaba entre paredes decoradas con escenas campestres en las que unos pastores rendían vigorosos homenajes a extasiadas pastoras. Con toda clase de ademanes voluptuosos, Madame invitó a Napoleón a la cama.
Ah, bueno.
Y Bonaparte huyó. Salió rajando. Salió rajando, se dio vuelta y salió rajando. Dijo que el ejército lo llamaba la gloria.
Y excusa
y nada más, ya no se le escuchó más nada, porque cuando terminó de decir gloria ya estaba en la esquina. Siguió corriendo ya que estaba y llegó a casa de Marrin. Y le dijo, ciudadano representante, mi matrimonio exige una reflexión, y ya la hice. Quédese usted, si quiere, con Madame de Montansier. Tiempo más tarde, sin embargo, otro intento de Marrin dio resultado, porque fue Marrin, justamente, el que le presentó a Josefina Beauharnais, con la que Napoleón se casó. Así que esta es la historia de Napoleón y Madame de Montansier. ¿A quién quiere dedicar esto?
Pero pues, Napoleón Bonaparte es un amigo de este programa y es alguien a quien en más de una ocasión hemos reivindicado, y su coraje ha tenido que ver muchas veces con aquellas cosas a las que otros hombres no se atrevían. Afortunadamente hay límites para todo, pero como usted bien decía, la muchacha de la Malmaison, Josefina Beauharnais, lo superaba en edad, y no solo eso, sino que además a la hora de los manjares no tenía buen diente, tenía la dentadura hecha pedazos.
Ni malo tampoco.
No, malo tampoco. No le quedaba una sola pieza en el comedor. Pero lo cierto es que no debemos ser tan brutales a la hora de juzgar este tipo de intenciones de parte del pequeño caporal, del gran triunfador de Austerlitz, pensando que en esa época, pero también en esta, hay una mirada sobre el matrimonio extrañamente mezclada con la del amor y con la de las finanzas. son tres universos totalmente diferentes. Entonces me parece que Napoleón, que primero se tuvo que inventar en principio casi una nacionalidad, él era corso, era de Córcega, era de una nobleza insignificante y tuvo que inventarse un lugar en el ejército y después tuvo que inventar esta nueva época. Somos hijos de alguna manera de Napoleón. Necesariamente tenía una mirada sobre el amor que lejos estaba de proceder por la conveniencia. Fue un gran seductor, no solo mientras modificaba la historia de Occidente con sus campañas militares, sino ya en el exilio, en Elba e incluso en Santa Elena, a punto de morir. Que un hombre que hace esas cosas, un hombre que además no solo organiza sus propios matrimonios después con María Teresa de Austria, sino a toda su familia que la va casando por ahí, bien tiene derecho a reivindicar el placer como un ámbito distinto del matrimonio. Quiero decir que digamos, alguien que sabía disfrutar en los bailes de disfraz y ese tipo de cosas del amor, no se iba a confundir. Efectivamente, el matrimonio no tiene que ver necesariamente con el amor, ni entonces ni ahora. Del mismo modo que la edad tampoco tiene que ver con eso. Basta con mirar tantos anecdotarios por ahí para saber que la juventud tampoco es garantía a veces de una satisfacción plena a la hora de los bifes, en el tálamo. Está la satisfacción de la mirada y después, mire, otro día de cuento, diría la polémica por la parte. Pero de todos modos, en cualquier caso, vemos aquí un origen mitológico para aquella frase que es: no te metas con la vieja.
Y la vieja, en homenaje a Madame de Montansier, es una chacarera que tiene varias letras, cada una de las cuales se disputa la autenticidad.
Claro.
Sin darse cuenta de que una letra que habla de su autenticidad, evidentemente es posterior a la puesta en tela de juicio de esa autenticidad. Bien, como quiera que sea, hay que decir que estas letras no hablan de Madame de Montansier.
La simulan, claro.
Seguramente por el clásico pudor del poeta santiagueño en hacer referencia a damas francesas de avanzada edad. Escucharemos ahora al estupendo grupo vocal argentino del Chango Farías Gómez.
Qué lindo.
Cantando esta chacarera que se llama La Vieja. Adelante.
Era el grupo vocal argentino. La venganza será terrible, La Vieja.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Ahí está Salorio, muy estrecha relación, lo une con Peckerman.
Automarginándose Sabela, estaría bueno que para el proyecto nuevo, Peckerman sea una de las opciones.
Todo puede estar bueno, el tema es el plan, la organización, es decir... lo que ha hecho Alejandro ha sido muy bueno. En estos últimos tiempos, si vos te pones, mira, del 2004 por acá, La mayor duración fue la de Alejandro, dos años y nueve meses. Todo pasa, dos años y se quedan sin energía. El fútbol te carcome, vivís estresado. Te lo habla un tipo que toma 10 pastillas por día.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:06, temperatura en Buenos Aires 16 grados 2 décimas, humedad 92%. Agustín Rossi pidió no utilizar el término default porque Argentina ya pagó. El ministro de Defensa resaltó que hay que tener claridad y serenidad y dijo que el país ya pagó las obligaciones que tenía que pagar. YPF anunció que acordó con el sindicato de petroleros, la empresa y el gremio acordaron criterios para garantizar empleos a unos 70 trabajadores despedidos por la refinería neuquina. La empresa señaló que con el acuerdo logrado quedó levantado el paro de 48 horas que el gremio proyectaba realizar esta semana en yacimientos de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 298-0298. En tanto, en la bonaerencia, la cabeza salió el 8185-8185. Riquelme no debutará en Argentinos el sábado. El mediocampista no se encuentra aún en óptimas condiciones para el partido ante Boca Unidos. Hay quienes sostienen que recién llegaría con posibilidades para la tercera fecha ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas la temperatura, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Le decimos a la gente que está aquí presente que hay unas cajas que allí verán.
Sí, que no las vayan a tocar.
No, no.
Ah, no,
que no se las lleven. En las que pueden depositar
dinero
y mensajes también. Claro.
Mensajes, sí.
Que luego
una es para los mensajes a favor y otra para los mensajes en contra.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nuevos adelantos técnicos en el psicoanálisis.
Era hora, ¿eh?
Nuestra habitual sección, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. De manera que vamos a dar lectura a un informe de nuestro equipo de producción que ha recorrido casi todos los consultorios psicoanalíticos de la ciudad para ver cómo han llegado novedades desde todas partes del mundo. Ya no es aquella anciana que se acostaba en un diván y le decía a Rolón que le adivinara la suerte.
No, señor.
Era ahora. Porque ahora va con otras expectativas a donde el psicoanalista, y el psicoanalista le responde no solo con escuetos sino también con aparatos.
Claro, la tecnología.
Que le miden la angustia, poner.
No.
Pase, señor, a ver cómo anda de la angustia.
El incontermómetro, que los tengo para otro lado, por ejemplo.
Pone ahí, te pone el dedo en un lugar.
¿Con el dedo, sí?
La angustia es con el dedo.
Ah.
Y dice, a ver, 7 de angustia.
¿Es mucho o es poco?
No sé.
Depende.
Depende como lo quiera ver usted.
No, usted la angustia...
Los psicoanalistas, eso es lo que tienen. Tienen ahí medidas, pero después ellos las interpretan.
Claro, hay una escala Richter de angustia. Sí. Una escala Richter donde uno pueda decir 7. Uy, eso es aterrador, ¿no?
Claro.
No se puede estar más angustiado.
Tendría que haber una unidad de angustia. Uh-huh. Por ejemplo, la angustia que se produce cuando uno lo abandona a una mujer... Es la unidad de angustia.
Por claro, ejemplo.
La unidad Werther, por
efectivamente,
ejemplo.
Y habría un angustiado de platino en el Museo de París.
Claro.
Que está ahí,
en un sótano.
Angustiado.
Donde la temperatura no lo hace aumentar ni bajar.
Claro, efectivamente.
Está constante.
Y van cada tanto a medir la angustia 1.
Uh-huh. Y tendría que haber un aparato, hay un aparato, creo, que no sé dónde se inserta, dónde se pone, que mide hacia abajo la depresión y hacia arriba el narcisismo, el optimismo. Entonces vos tenés 4-11, por ejemplo.
Ah, como la depresión.
Sí, claro.
Exactamente.
Claro.
11 de narcisismo.
Claro, 4 de depresión y con eso anda fenómeno.
Claro. No, pero le mide proporcionalmente depresión y ansiedad.
Juntas.
Esa es la escala.
Claro. Sí.
Claro, si usted tiene 4 de depresión, por ejemplo, menos 4, tiene más 4 de ansiedad. Ahora, si usted está desnivelado, tiene menos 2 de depresión y 4 de ansiedad, tiene que bajar la ansiedad o subir la depresión.
Sí.
Pero lo tiene que empatar.
Sí, la noticia en sí afecta a los valores. Es decir, uno recibe...
El
examen, y eso automáticamente influye deprimiendo a uno haciéndolo todavía más ansioso.
Exactamente.
Y eso es complicado.
La vieja historia de que el oráculo, por ejemplo, influye en la historia.
Ah, claro, claro.
El oráculo, una predicción influye en lo predicho.
La profecía autocumplida, pero con influencia directa.
Si usted lo dijo el oráculo, informa por todos los medios que mañana va a haber inflación. Seguro que va a haber.
Claro.
Bien.
Es el oráculo Eisenberg, que se llamaba también. Es el oráculo Eisenberg.
Claro.
Y el principio de incertidumbre. Que en principio no podemos... El observador influye en lo observado.
Influye, cambia. El aparato hace que el objeto, llamémosle así, medido, se comporte de un modo.
Sobre todo si el observador es torpe. Cuando un observador torpe va a observar, influye bastante en lo
observado. Claro, mucho más.
Yo cuando leí eso no me parecía ninguna genialidad, pues mi vida había sido una colección de observaciones que influían muchísimo.
Claro.
Por ejemplo, mi madre me mandaba a buscar el tirabuzón, el sacacorchos.
Sí.
Yo no lo encontraba y era mi visión la que producía... el no encuentro del sacacorchos.
El sacacorchos estaba allí.
Y el sacacorchos estaba, pero yo no lo veía.
Permanecía
ese
invisible.
Ese es el peor observador.
Ese es, claro.
Y uno mira y no ve algo.
De hecho, es el no observador.
Claro.
Es el no observador.
Y todas esas cosas me las dice mi psicólogo. Yo quiero preguntar algunas cosas, porque creo que me estoy manejando mal con
a
mi
ver,
psicólogo.
A ver.
Primero, yo le miento.
Como
he confesado el otro día en un programa de televisión, le miento a mi psicólogo porque él me recibe en un consultorio puesto a todo lujo.
Claro.
Ah, mire qué bien.
Claro.
Una cheslón de maple.
Todo el pisito tipo maple. Todo, sí.
Unos pebeteros fabricación nacional, unas estatuillas de jade. Bueno, entonces me pregunta, ¿y usted dónde vive? Hábleme de su casa, qué sé yo. Yo miro todo y bueno, mi casa, una mansión, mucho más grande que esta.
Sí, sí.
Pero es que va a presumir con él.
¿Qué se cree el tipo que me va a llevar?
Pero será.
Pero más bien.
Y dice, y bueno, qué sé yo, hábleme de sus amores, mis amores.
Sí. Lo mismo con la familia. Yo no voy a decir que provengo de una familia de trabajadores. Yo vengo de la más rancia nobleza sueca.
Sí, señor. Y si usted tiene angustia, sí, le digo. Sí. ¿Y por qué?
Entonces, de la buena, además.
Me gusta de la cara. Tantos logros me abruman y me angustia. Doctor.
pero él sabe que usted está mintiendo.
¿Cómo va a saber?
¿Cómo va a saber? Sí, es un desconocido.
Eso ya está, es un concepto que ya no está de moda, el de creer que un psicólogo adivina. Yo antes creía...
No, no es que lo adivina.
Al principio yo creí que me adivinaba todo. Y digo, usted me mira la cara y ya sabe qué clase de sujeto soy, ¿no? Eso para mí un psicólogo. En mi barrio decían,
claro,
ese muchacho es muy psicólogo. Y se te mira y ya sabe lo que estás pensando.
No, señor, no es
no
así.
No es eso, aunque usted lo crea.
No, claro que no es eso. ¿Ah, yo no? Soy, yo que soy psicoanalista.
Ah, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Seguro ya me descubrió todo.
Yo por eso voy con un coso, con una capucha, claro, de psicoanalista, claro.
Yo lo venía escuchando y... lo atendía flotantemente, como atendemos...
¿Cómo hace para hacerlo?
Los psicoanalistas.
Ese es nuevo. No. El primero de los nuevos datos que tenemos.
Levitación.
No, nosotros tenemos una atención flotante, que es, lo escuchamos...
y no lo escuchamos. Sí.
Algo así podría ser.
¿Dónde tiene la clínica flotante?
No, es flotante la
flotante
clínica.
Flotante o fluctuante.
Flotante.
Ah. Flotante.
Entonces yo lo atiendo, yo lo escucho lo que usted me dice, pero yo también lo escucho al inconsciente.
¿Qué tiene eso que ver con la flotación? Discúlpeme.
Sí. ¿El inconsciente está flotando?
No, señor, es un término así, le pusieron así.
Ah, por
en
probar.
En algún momento le lo llamaron así.
Igual que a mí.
Y quedó el nombre.
Juan Flotante.
Entonces yo veo que usted está dejando puertas abiertas.
Te dije.
Ah, sí, discúlpeme.
No.
Ya está, claro, porque por ahí se nos mete algún otro loco. Se nos mete el loco de las 5 y chao.
Me refiero a que su inconsciente está chorreando.
Ah, qué...
Le chorrea el inconsciente. Sí.
Y eso se nota enseguida,
y
claro.
Y va tiñendo su relato consciente. Entonces puedo acceder a una persona... que miente, como usted en este momento. No entendí, que seguramente no tiene una novia, no tiene esa casa que usted describe como un palacio.
Hola, buenas, ¿qué tal? Soy
¿y usted qué hace?
Soy su secretaria y aprendiz. Soy su secretaria y aprendiz y me he quedado fascinado ante este diagnóstico que acaba de hacer tan brillante en este momento. ¿Cómo supo que mentía nuestro paciente?
Muy fácil.
A ver, dígame.
Todos mienten. Todos mis pacientes mienten.
Entonces no está. No tiene usted tanto mérito realmente.
Y a
yo
partir...
tenía un médico que también,
¿qué?
Yo le preguntaba, ¿cómo supo que tenía gripe? Todos mis pacientes tienen gripe.
Claro.
Pero bueno, nosotros vamos estableciendo un vínculo con los pacientes, ¿no es que?
No me digas.
Nosotros recibimos...
Era cierto lo que decía.
Sí.
No.
Sí. Ahora escúcheme.
Un vínculo terapéutico.
Ah. Y usted, ¿cómo se? Yo disculpe, yo pasaba, porque yo quería jugar a la quiniela.
Sí,
y
sí.
Que acá leen los sueños, ¿puede ser?
No, señor, si usted quiere hacer terapia de grupo es otra cosa.
¿Uno puede tener más de un psicoanalista?
Claro.
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para... Primero, segunda opinión.
Uh-huh. Sí. No, bueno...
Y segundo, que te atacan, digamos, la locura desde dos frentes. Uno por las buenas y el otro por las malas, poner. Hay psicoanalistas buenos y malos.
Claro. No, bueno, ¿usted se refiere a la calidad del psicoanalista?
No, a la actitud, como los policías.
Uno que te entiende y otro, claro, que te castiga.
El otro, uno te dice, bueno, usted...
ya va a pasar todo el mundo. Todo bien.
Entonces, encuéntrele lo bueno a la vida. Y el otro dice, así que lo retaste a tu hijo, ¿por qué no me retaste a mí?
Es un compadrito, ¿no?
Eso que para me encontrar, sorry, ahora vas a ver.
Para encontrar al psicoanalista en contradicciones, ¿no? Porque si uno da un diagnóstico y otro da otro contradictorio, pues oye, los tienes ahí atrapados y dices, pues no, a lo mejor no tiene usted tanta razón como dice.
Uh-huh.
Está usted angustiado. Ah, pues a lo mejor estoy deprimido. Ya veré yo lo que estoy, porque puede tener opiniones de distintos...
Sí, ¿sale? Pero...
Sí. No, sí, dígale, respóndale.
No, nosotros tenemos... Hay un vademécum.
¿Un qué?
Vademécum
Satanás.
Sí. No. ¿Usted sino qué se cree que hacen los estudiantes de psicología, por ejemplo?
¿Qué hacen?
Toma café. No sé,
¿tantos años?
Se sientan las ruedas de los vehículos.
No, señor. Estudian muchos años.
Sí, claro.
Y, y después aplican, hacen clínicas, que llamamos nosotros.
¿Y por qué no estudian medicina para hacer algo serio? Discúlpeme.
Mira, yo tengo muy poquísimo tiempo para aprender psicoanálisis. ¿Cómo me lo explicaría usted en 10 sesiones? En 10 días. 10 horas. 10 minutos.
10 palabras.
Lo más imprescindible que hay que saber.
Lo imprescindible es esto que le decía: tenemos un inconsciente y una fase consciente.
Ajá, consciente, fase.
Un momento que yo también voy a anotar. ¿Es un inconsciente? ¿Quién? Sí.
No, no, nadie, señor. Va, usted.
Así.
No, no, o sea, no, no usted como persona, digo, usted tiene un inconsciente.
Un inconsciente, apuntado.
Bien, y hay un yo y un super yo.
¿A dónde?
¿No escuchó de todo eso?
Ay, sí, Clark Kent.
Super yo, que es como un superhéroe, ¿no?
No, no es un superhéroe,
por
señor.
Ahí, yo se convierte en super yo y... salva.
Es el hombre araña.
No, el hombre ego.
Escúcheme, y no hay, yo digo, a mí me ha contado un amigo psicoanalista, Gabriel R. se llama, no le voy a decir nada más.
Sí.
Que
digamos lo mejor, Gerrolón.
Ahí está, ahí está. Vos pensá lo que quieras. Que él al principio, como le faltaba dinero, como a Napoleón y qué sé yo, él era un psicoanalista venal. Entonces venía la novia, los parientes, y le daban manija al tipo, le daban plata. O sea, háblele bien de mí. Eso se hace, ¿no? En la práctica.
No, señor.
¿Cómo que no?
Y no, no se hace. Usted tiene que venir... Usted, partimos de un acontecimiento de su vida o de un sueño o de lo que quiera.
Ah.
Usted va y habla de lo que quiere.
Ah, ¿sí?
En la sesión.
Claro. Y se viene yo.
No hace ni bien ni mal, señor. Usted habla. Y yo le tiro de la punta del ovillo.
Ah, no, no voy más.
¿Tengo que llevar un ovillo?
No, de su relato.
Ah.
Y trabajamos solamente con eso.
¿Y qué gano yo con eso?
Bueno, ¿qué gana?
Un pullover con el ovillo.
No, usted va sanando su psiquis, su psique.
¿Pero usted le recetó algo antes o no?
No, nosotros no recetamos.
Una cosa que está poniéndose de moda es el psicoanalista a domicilio.
¿A domicilio?
Claro. Delivery.
Mucho mejor, es otra cosa.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Uno en su casa...
Es más uno.
Es más uno.
Claro.
Y... se abre más.
Sí.
¿Usted bueno, dónde se abre más?
Sí. Yo no.
Porque en otros lugares por ahí no me abro.
Y, claro.
No me abro. Y a veces me dice, el doctor me dice, pero usted no se abre.
Está cerrado como...
como quejándose.
No.
Le digo, venga a mi casa. A mi casa.
Sí.
Y va a ver si me abro o no me abro.
Pregúntele al medidor del gas.
Ah, y eso.
Cerrado como inconsciente muñeco.
Es entrar. Es claro. Entrar ya al psicoanalista y en el pasillo... Ya el tipo le empieza
a adivinar todo.
Yo soy una persona muy activa sensualmente.
Bueno, sí.
Ya antes que se siente.
No, claro, bueno.
Si vos lo recibís en tu casa, el que se acuesta en el diván es el psicoanalista.
No, señor.
¿O no?
Es usted. Además,
pero
usted...
por cortesía, menos que por cortesía, al menos pase, siente, túmbese.
Claro.
Es lo menos que le puede decir al psicoanalista.
No, mire, además si el psicoanalista va a su casa,
ajá,
usted tiene que estar... ¿Quién es?
El psicoanalista.
Psicoanalista, van pasando bien los ambulantes por ahí.
Usted tiene que estar solo, porque quizás está acompañado usted, su familia, su madre.
Y tiene testigos para lo que dice.
No, claro.
Y si no, pregúntele a mi madre.
Ahí está
me
ese.
Ay, sí, dice, es verdad, porque mi hijo no miente nunca.
Y acá no van los psicoanalistas por la calle con una flautita.
¡Claro!
Sí, claro.
¡Psicoanalista! Eso es. ¡Psicoanalícese!
¡Complejo de presiones! ¡Claro!
Psicoanalícense. El doctor Luis de Filippo cura el complejo de Edipo, no se la lleva de arriba la neurosis depresiva.
Muy lindo. Qué lindo. Ya me siento mejor.
Eso es para hacer publicidad en los medios, porque el psicoanalista también necesita promocionarse.
Y sí, como dice Luis, van por la calle.
Claro, con su...
Y sale. Porque a veces uno no está decidido en el psicoanalista, pero cuando lo oye pasar...
Ya eso es claro.
Sí. Ay, justo están discutiendo con el marido. ¡Ay, mirá!
Ahí está el psicoanalista.
Aproveché, sale.
¿Así será que le parece?
Psicoanalista, no le grita.
Como el que paga
señor. Y entra. Sí, acá. Claro. Viene el tipo con su carrito, su pequeña canasta donde lleva...
¿Qué lleva? No lleva nada.
Los artículos...
Una lapicera.
De Freud, a tres, un anotador y un lápiz.
Sí, algunos, sí, es verdad que algunos anotan, también me, sí, lo bueno, que usted dice.
Pase, siéntese. Con mi marido estamos discutiendo.
¿Qué le anda pasando?
Estamos discutiendo con mi marido, ya olvidamos el motivo, pero igualmente el odio es el mismo.
El odio ha quedado. El odio, el odio ha quedado. Queda, sí. El motivo no recordamos cuál era, pero sí hemos subrayado mucho que nos odiamos. De aquí a la muerte.
Ah, bueno.
Pues lo hemos jurado y no queremos faltar ese juramento.
Pero usted qué siente, no sé si es conveniente que hagamos la terapia de pareja con los dos presentes.
No, ¿y por qué no?
Pues yo creo que sí.
Claro, ¿por qué no lo hacemos de a uno?
Claro.
Claro, ¿vos querés que estemos presentes para seguir humillándome?
No, no, señora, no, pero no lo provoque.
Estoy hablando a mi señora esposa o quizá a mi esposo, ¿no?
Sí, a su esposo.
Ya no sé ni qué rol ocupo aquí en la pareja. Con eso le digo todo.
Peor yo que tengo que ocupar los dos, de esposa y esposo tengo que hacer cada día, cada mañana.
Bueno, mire, ¿usted está teniendo problemas con su mujer?
Con mi marido, ya ni lo sé.
¿Se siente desplazado? ¿Qué es lo que siente?
Desplazado y lo que siento, las dos cosas, lo que acaba de decir usted. Me siento desplazada, me siento no querida.
No, querida, no,
no,
siento...
querida.
No, usted no se meta todavía.
Soy yo el que se siente no querido.
Usted...
No querido.
Y además, porque ya que estamos frente al doctor, nos llamamos a tu amante. Para
¿cómo?
Que participe.
Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué
hace acá usted?
Estaba esperando que se fuera aquí y llegó usted y ahora tenemos que estar... ¿Vos le contaste al tipo...?
Al psicoanalista no.
¿Y por qué no le contaste?
Acaba de llegar.
No lo conocíamos hasta un minuto atrás, señor.
Bueno, caramba, encantado porque nosotros tampoco nos habíamos visto.
Digamos que no.
Bueno, siempre hay un buen momento para blanquear las cosas.
Ah, bueno, pero entonces acá está todo resuelto. Discúlpeme, al menos para ustedes... Estamos
una
tan resuelta la situación.
A tres.
Y la angustia, ¿eh?
No, digo, no
¿y
sé.
La angustia, ¿eh?
Bueno, pero la angustia.
Y la angustia, ¿eh?
Está bien, espere. La angustia es inherente.
Y además,
es inherente al ser humano, usted sabe.
Ah, oh, claro, sí. Lo mismo que sí, la tos. La tuberculosis. Sí.
Y yo estoy harto de que me ninguneen, porque ella no anda diciendo por ahí quién es el que le da amor.
Sí, cuando... ahora, luego hablamos de eso, pero espera, ¿no?
¿Ves cómo es? ¿Ve, doctor?
Bueno, me parece entonces que usted estaba haciendo un reclamo.
Ajá.
Que ahora quedó un poco...
patente.
Quizás. Sí, no sé si patente o todo lo contrario.
Patente también, porque yo tengo que estacionar acá a esperar que el tipo sí, se vaya, señor. Señor,
¿eh? No creas que no le reconozco el Packard del 42 que estaciona usted allí.
¿Ve? Ni siquiera pude cambiar el auto en los últimos 30 años.
Bueno, mire, no, yo creo que hay que hacer una terapia individual aquí.
Uh-huh. ¿Cuánto nos va a costar?
¿Cuánto le va a costar
bueno,
al señor,
eh?
Yo acá no pago nada.
Yo pago los tres.
Pero no se paga así por los tres. Usted no puede pagarle. ¿Quién le paga? ¿El amante también?
Sí. ¿Quién hace el trabajo sucio, caballero, acá?
Mire, estamos cobrando 500 pesos.
¿Y si yo la abandono?
Vamos.
Bueno, si son los tres...
Claro, eso le iba a decir, somos los tres.
Y bueno, podemos hacer una excepción.
¿Cuánto?
600 pesos.
¿Por los tres?
Y no, ¿cómo por los tres?
Sí.
Es más trabajo, señor.
Bueno, mire, otra vez no me gusta el servicio que me presta este tipo.
Y a mí tampoco.
Eso porque usted se anda psicoanalizando con gente de la calle. Llama, así por la ventana.
¿Cómo llamamos de la calle? ¿De dónde es usted?
Sí, yo soy de la calle, pero usted está llamando a otras personas también. Porque yo es la primera vez que lo veo.
Yo me he psicoanalizado con señores psicoanalistas.
Sí, señor, ahí está.
Rolón.
Sí.
Ah, santo remedio.
Bueno.
Un caballero. un verdadero caballero. Uno le podía contar cualquier cosa.
Sí.
Que siempre tenía unas palabras de aliento.
Sí. ¿Cómo de aliento?
Y decía, por el pelo decía, me ha dejado mi esposa, bueno.
Ya va a venir otra.
Sí, va a ser un coñac.
No, pero ¿qué es? ¿Pero qué es eso? Eso?
Se sentaba al piano y le cantaba Tomo y Olivo.
¿Pero qué es? Es un amigo eso, no es un psicoanalista, señor.
Tenía él en la puerta una chapa y dice, el tu psicoanalista amigo.
No, no es así. No funciona así el psicoanalista.
El psicoanalista de los amigos y el amigo de los psicoanalistas.
Yo me he ido de vacaciones con mi analista Rolón, señor.
Bueno, está bien, no queríamos saber tanto,
señor.
Pero, una pregunta, ¿cuándo sabré que ya estoy curado?
No, eso y
se sabe.
Usted en algún momento me lo plantea.
Ajá.
¿Cómo? Ahora se lo está planteando.
Claro. No, pero me dice, creo que estoy curado. Y yo le voy a decir
que no, claro.
Que ese es un clásico síntoma
de que no está curado.
De que no está curado.
O sea, y si yo creo que no estoy curado.
Ese es el psicoanálisis. Entonces, si yo digo claro, hay que decir, yo creo que no estoy curado.
Y le da de alta.
Y ese es el síntoma de que sí está curado.
No, por supuesto.
Todo eso consiste en el psicoanálisis.
No, señor.
Todos mienten, usted lo dijo, claro, con razón.
Le digo, por supuesto, si considerás que no estás curado.
Primero no me tutees.
Te considerás enfermo. No, además sabes que los psicoanalistas nos psicoanalizamos también. El psicoanalista,
¿ah, sí?
Sí, se tiene que psicoanalizar.
¿Y delante de un espejo o cómo es eso?
No, con otro psicoanalista.
Ah, otro psicoanalista.
Uno que sea más grande que él, ¿cómo viene a ser? ¿Es uno más
viejo? No, no importa la edad, pero hablan de los pacientes de cada uno.
Qué feo.
De uno.
Un momento. Usted ha hablado de nosotros.
Se burlan, ¿no?
Usted ha hablado de nosotros con otros psicoanalistas.
Por supuesto.
Ah, qué bonito.
Por supuesto.
Le cuenta, por ejemplo, que yo bailo desnudo todas las noches frente al espejo 20 minutos.
Pero usted
no quería que se supiera.
Claro.
Usted no es usted.
Ah, no.
¿Quién soy yo entonces?
No, sí, digo.
Creo que ya estoy curado.
Muy la angustia, se te está subiendo el angustiómetro.
Ya tiene 8 la angustia.
Escúcheme, ¿le cobra el tipo ese que usted le cuenta nuestras cosas al otro psicoanalista?
Sí, señor, igual no le importa si me cobra o no me
cobra.
¿Cuánto
le cobra?
No importa, señor, es un tema secundario.
Prorrateamos un poco porque...
Pero sí hablamos de la marcha del tratamiento con cada uno de ustedes. Sí,
sí, no hay aparatos así como resonancia.
Claro, un tomógrafo.
La resonancia de la psique.
Sí, ¿y cómo?
Te meten adentro un tubo y te sacan.
Sí.
Y después te hacen un informe. Dice, re loco.
No, señor. La neurosis no la podemos medir. Vio que hay una distancia, siempre hay una tensión con el deseo. ¿Qué me guiña el ojo, señor?
Acá de piola a piola.
No, ¿qué piola a piola?
Con la excusa
no
podés, esa,
lo
sí.
Que no podés medir es que no hay.
No, señor.
Que no es.
Sí que es.
Todo lo que es se mide.
Se mide, sí, señor.
Especialmente en esta época, en este siglo, donde todo es mensurable.
Sí, pero bueno, si usted quiere medirlo.
Sí, señor.
El amor de una madre no se puede medir, perdóname que le corrija.
¿A quién querés más?
Volviendo al derecho. No, usted sabe que hay una tensión siempre.
Baja tensión.
Una tensión, como el elástico, entre el sujeto y el deseo.
¿Cuál es cuál acá?
Del sujeto. Entonces, usted desea, por ejemplo, ¿qué desea? Una cosa, sí. Algo.
Ay, ¿ahora qué?
Ah, no me hace poner así. Digo.
Le pongo yo, la paz en el mundo.
Bueno. ¿Cuántos se pueden pedir? ¿Son 3 deseos,
hay
doctor?
En el mundo, pero no.
Algo más personal, más personal.
Algo para mí.
Sí, no, no es para mí. Pero no es un adivino que frota la lámpara y
se dice. ¿Para qué me hace desear en vano?
No, pero esa...
¿Se dice o no se dice? Si se dice, no se cumple.
No importa si se dice o no, digo todo.
Ah, claro, no te lo tengo que decir.
No, señor.
Como cuando al cumpleaños.
Todos deseamos, usted desea, yo
sí,
deseo.
Sí,
a ver,
sí,
sople aquí y pido un deseo.
Se te cumple, ahí está.
No hay que soplar tampoco las velas, no se trata de este deseo.
No, ¿qué tipo de deseo es?
Digo, sino, hay una distancia entre usted y su deseo.
412 kilómetros.
Sí, usted... sí, claro.
Si usted... hay momentos en donde uno está más próximo al deseo,
sí, sí,
y otros más, más lejanos.
Claro, según de quién, claro, quien te guste.
Pues no,
eso está tu vecina, estás a
8.76.
Sí, a dos pisos.
Eso genera una tensión y a esa distancia la llamamos neurosis, por ejemplo.
Ah, entonces, o sea, la distancia que hay entre el sujeto y el objeto deseado se llama neurosis.
Bueno, no sé si de eso tan exactamente, pero es algo así.
Sí, no lo sabe usted, que es el psicoanalista, ¿quién lo va a saber?
Bueno, mire,
es variable.
Hay algunas cosas nuevas que están sucediendo, uh-huh, que organiza el Ministerio de Salud Pública.
Sí, señor.
Para que la gente de pocos recursos también pueda acceder al psicoanalista.
Por supuesto, para no todos sea, y todas.
No sea un prurito de las clases medias altas, sí, como por ejemplo lo multicultural.
Claro.
Esa clase de cosas. Bueno, y vamos a poner psicoanalistas públicos que al mismo tiempo van a estos centros culturales, uh-huh, las comunas, todos esos lugares.
Sí.
Un psicoanalista y varios divanes, y el tipo se va paseando.
Una simultánea.
Una simultánea, se va paseando y todos van murmurando lo que sea, ¿no? Entonces,
claro.
Era mi casa, pero no era mi casa. Esa es la que apareció en y la cara, una cara que yo no había visto nunca en mi casa, pero que todos los sueños.
Y ojo, y un nomenclador con inconsciente cuidado. Angustia, tanta guita.
Pero déjame, todos a la vez.
No todos lo puede... a la vez. Usted les pone cara así y listo.
Claro. No, no es así.
Señor. Se curan.
No, no es así. Es verdad que es un tratamiento lento. Porque usted decía que las señoras mayores, si van al psicoanalista, en general no van.
¿Por qué no?
¿Por qué no van?
Y no, pues se muere, tiene que remontarse, tiene mucho más tiempo para remontar hacia atrás.
Sí, remontar una señora.
No, digo, no, digo.
Dale, tienen que colega.
Ya le queda más lejos la infancia.
Claro,
la
uno no se acuerda, a veces empieza a contar la infancia de otro.
Sí, bueno.
Sí, sí, ponele, qué sé yo, de Pinocho.
Y después se...
Yo antes era un muñeco de madera. Solía mentir mucho.
No tengo recuerdos de mi madre, solo de mi padre, un tal Gepeto. Claro.
Le mentía incluso a mi psicoanalista.
¿Y cómo se daba cuenta que mentía? Ahí. Era, lo hacía.
Sí.
Era su voluntad.
¿Cómo te das cuenta vos cuando mentís? Si voy a mentir, mentís.
Claro. Algo no, que crece siempre.
Claro.
No, a veces no me doy cuenta cuando digo la verdad. Pero cuando miento me doy cuenta siempre, señor.
No, el buen mentiroso. El mentiroso.
Ah, a mí el cuento que me gusta, disculpe, ¿no?
Sí.
Es el pastor mentiroso.
Ah, qué lindo. Ah,
qué lindo.
Cuéntame, Pedro y el bobo.
Qué enseñanza que nos deja, ¿no es cierto, amigo?
Sí. ¿Qué le enseñó?
¿Qué?
¿Qué le enseñó? ¿Qué enseñanza le ha dejado? ¿Una moraleja?
Como una enseñanza. Usted sabe cómo es el cuento del pastor mentiroso. El lobo. Y decía que venía el lobo solo para molestar.
Claro.
Hasta que vino el lobo. Y justo en ese momento, los pastores que siempre habían hecho caso, justo se les ocurre avivarse ese día.
Ja,
la mala suerte que tuvo.
Sí. Bueno.
Porque, ¿cómo termina habitualmente un cuento así? Siempre dice el lobo, y vienen los pastores y el lobo no está. Un día dice el lobo, y el lobo vino, y los pastores también.
Y entonces se acabó el problema.
Se matan al lobo y se acabó el cuento.
Y recupera un poco de credibilidad el pastor.
Claro, Pedro, porque después todo era un niño. Y los
no, pero aquí la enseñanza es que no tiene que mentir. Que usted no tiene que mentir. ¿Cómo? Porque no le van a creer.
¿A qué se refiere?
¿A qué enseñanza?
A este cuentito del lobo.
Para mí la enseñanza es que los pastores tienen que ir siempre.
Siempre.
No,
este es un problema cultural. Pedro debe ir armado, por ejemplo.
Bueno, está bien. Su interpretación, usted sabe, los psicoanalistas no vamos a cuestionar su interpretación.
¿Ah, no?
De las cosas, no.
Ah, sí, yo...
Para usted es eso, quizás el pastor representa para usted a su madre.
Pedro, quiero tomar la leche.
La que debe acudir, la que usted reclama frente al peligro.
Ellos eran los pastores.
Del lobo.
Sí. ¿Y el lobo quién viene a ser? ¿Mi padrino?
¿El lobo? El amante de Manuel. Tenemos que quién es el lobo en esta historia.
Bueno, no importa. ¿Qué otras novedades hay en el campo del psicoanálisis y la atención al paciente? ¿Qué aparatos? ¿Qué?
¿Usted lo quiere hacer cara a cara el análisis o de espalda? Vio que a veces no lo ve.
Por ejemplo, radiografías del inconsciente, que yo me mando en una sesión
no,
de rayos.
Eso no hay.
No, no hay.
Pero
pronto habrá, creo yo, aplicaciones para el teléfono celular. Ajá. Que uno se descargue para poder analizarse cuando quiera. Momento que no, quiera, bueno, en el colectivo, en el donde pueda.
No, se necesita un marco sí, terapéutico. No el marco del celular, un marco terapéutico, señor.
Si no hay señal, te jorobaste, claro, está bien. O si te has equivocado, te comunica con otro tipo, con otro psicoanalista.
Me estoy dando cuenta que el psicoanálisis no tiene ningún futuro.
No.
¿Cómo lo tiene? ¿Por qué se da cuenta de eso? ¿Es un...
Porque no está dando resultado para nada. Al menos en esta conversación.
Bueno, hay personas que vio que dicen que han logrado hacer grandes cambios en su vida.
Ah, sí, claro.
Psicoanalistas, la mayoría de ellos. Los que
Por ejemplo, ha comprendido que siempre buscó la misma relación en distintas novias, por ejemplo.
Pero eso no es malo.
¡Qué descubrimiento!
¿Y con eso qué?
Está bien el tipo. Va buscando la misma cosa en distintas novias. Se llama cordura.
Pierde mucho menos tiempo, señor, claro.
Lo que busca se llama cordura.
Claro.
Y no lo encuentra.
Bueno, entonces está obsesionado, por ejemplo, por la aceptación.
También.
O por el halago, buscar el halago.
Misma respuesta.
¿Y qué?
Y se lo sacamos.
¿Qué cosa?
Si a usted lo aqueja. Si no lo aqueja, no, señor. No tiene que venir acá a hacer psicoanálisis.
Bueno, mire.
¿Sabe qué?
Este tipo no me gusta para nada.
Clásico síntoma
no me gusta,
del paciente.
Haga lo que quiere, no me gusta.
Se niega al progreso.
Cuando vende cosas, no me gusta. Cuando es psicoanalista, tampoco. Es mecánico, tampoco.
Bueno, pero por ahí es algo personal.
Hace años que estoy tratando de que me preste algún servicio bueno y no sirve para nada.
No, pero señor, porque usted me llama por la ventana.
Usted lo que
yo antes era afilador.
Sí, con mi hija, justamente.
Y desde que estudio psicoanálisis, bueno, aproveché el carrito también y me dedico a esto. Pasó.
Para sacar
ese es otro afilador. Yo creo no hay que... más afiladores, o no por mi barrio.
No.
Venden medias ahora. Entonces.
Hay muy pocos, no solo psicoanalistas, ¿no? Sino muy pocos afiladores, muy pocos vendedores ambulantes, muy pocos servicios ambulantes se encuentran.
En España hay algo muy curioso, y no miento, que es el tapicero a domicilio. Y va gritando, ¡tapicero! Y uno, yo ahí no sé lo que sucede. Pero me imagino que alguien bajará sus sofás y sus tresillos...
Y le tapiza en el momento.
No he llegado a ver el proceso, pero sí he visto al tapicero y...
A menudo primero hay que destapizar el sofá.
Tapizado, efectivamente.
Tapizar, porque es raro que uno tenga un sofá sin tapizar.
Esperando.
Esperando. Incluso un psicoanalista con un sofá sin tapizar
no
se acuestan los pacientes. No. Y que bajan incluso desde el piso.
Y allí tapizan, ¿no? Sucede muchas veces también cuando alguien tira un tresillo, un sillón, un asiento a la calle, pues ya no lo va a utilizar, y paseando por la calle uno lo ve y dices, Dios mío, este sofá, este asiento, hasta ayer estaba en una casa y están destrozados. Ya dices, pero ¿cómo estaba esto en una casa humana? Y
con los tajos y todo para afuera.
A lo mejor, Luis... No lo tiran, discúlpeme, ¿no? Soy una señora que pasaba por aquí. A lo mejor no es que lo tiran porque ya no lo van a usar, sino lo tiran porque tal vez le trae malos recuerdos.
Sí, puede ser.
Quizá
esas manchas de sangre.
Se sentaba siempre ahí, un novio, y el novio se ha ido. Entonces la novia dice, voy a tirar este sofá a la calle.
Porque me recuerda a él.
Porque me recuerda a mi novio, Tancredo.
Sin embargo, yo opino que el vacío que deja ese sofá en ese salón, en ese living, recuerda todavía más al vacío que ha dejado el novio que partió.
Sí, por ello aquella vieja canción que dice: cuando Tancredo se va, queda un espacio vacío. El que ha dejado el sillón, sí, donde él se sentaba, sillón que fue arrojado a la calle por la causa que acabo de mentar.
Es más frecuente que la gente haga, por lo menos le hablo piedradita de mi experiencia personal, que en vez de descartar sillones, descarten personas. Yo a veces me siento como un sillón dejado en la puerta de una casa.
Sin embargo, arrojar un sillón por la ventana en señal de enojo es también un gesto muy frecuente.
Sí.
¿Quién no se ha enojado con su novia? Mm. Y para que ella vea aquello de lo que uno es capaz, uno toma un sofá entre sus manos
y lo arroja
por la ventana. Y le dice: para que me vayas conociendo. Sí.
Ahora, mire que después de eso, no hay arrepentimiento posible, no hay vuelta atrás.
¿Cómo que no?
Usted no puede ir a buscar... Pongamos que
a la novia sí, al sillón.
Usted se reconcilia, pongamos por caso, o busca eso. No puede bajar la escalera y volver a traer. Ya está, ya lo tiró. Ya lo tiró.
Yo una vez me peleé con una novia por asuntos de dinero. En realidad, su hermano, mi cuñado,
sí,
me debía un dinero.
X.
200 pesos.
No importa, sí, una cifra.
Entonces yo, ella me estaba reclamando, no sé qué, mi desamor.
Mm.
Yo le decía: en vez de tanto desamor, mejor decirle a tu hermano que me pague los 200 pesos.
Pero señor.
Bien dicho, sí, bien dicho.
Con esa habilidad para las discusiones que me caracteriza. Y entonces me dice: ¿qué, mi hermano? Que se empezó a defender.
Y sí, señor.
No, que está, pero vos lo único que te importa, me dice, es el dinero.
Ah. Oh.
Entonces yo, así que lo único que me importa es el dinero.
¿Qué?
Digo, no me importan los 200 pesos, me importa la acción.
Ahí está, yo no me llamo de
leche. Yo no vas a ver, dije, agarré 200 pesos que tenía en el bolsillo y los tiré a la basura. Ahora vas a ver, ¿ves estos 200 pesos? Los aburrí. Los tiré al tacho de basura.
Así se discutí, sí, señor.
Muy bien esto.
No, pero está muy bien.
Bueno, discutimos un rato más. Ella se fue a dormir y yo me fui a dormir a otro cuarto.
Sí.
Ah, bueno, cuando calculé que se había dormido... fui al tacho de basura y vi que estaba vacío.
¿Estaba vacío? Y
mi cuñado había sacado la basura para que se la llevara el recolector.
A sabiendas de...
¿Eh?
A sabiendas de que estaba el dinero.
No,
él siempre hacía eso.
Él sacaba la basura. Le dije que estaba tomando mate. No se lo saqué. Fui a la calle a ver si estaba todavía. Y en eso justo veo el camión de la basura que se alejaba.
Ya había pasado.
Dejando un polvillo lorqueado. Empecé a correr detrás del camión de la basura. Es uno de los vehículos más veloces que existen. Mucho más rápido que los camiones, que los colectivos, y aún que los autos de competición. Yo igual corrí, gritaba. Al punto los alcancé y me convertí en uno de ellos. Porque...
ellos van corriendo.
Los camiones de basura vienen rodeados.
Sí, es un espectáculo.
Operarios que corren.
Son lado, casi atletas.
Y arrojan paquetes de basura.
Sin embocarlos nunca, claro.
Sí, pasa, alguno entra. En
alguno cada tanto, cada 10 entra uno. Hasta que los alcancé. Le dije: mira, tengo este problema, un problema así, así.
Sí.
Y dice: no, explíquemelo bien.
Ah, ¿no le dijo lo de los 200 pesos?
Le dije: mire, claro, yo no le iba a decir los 200
pesos. No, más bien, si no...
Mire, en uno de esos...
Bultos
de desperdicio, he tirado unos papeles muy importantes para mí.
Con mucho valor sentimental.
Yo pensé, para mí ya dentro, para mí y para cualquiera.
Claro.
Pero no les dije eso. Y el tipo me dijo: lo que se tira, chao, ya pertenece al fisco.
Santa Rita.
Pertenece al Estado Nacional.
No, bueno.
Una vez que es recogida por estos camiones que usted está viendo, todo esto corriendo, ¿no?
Parecía un cronista de televisión.
pertenece ya al Estado Nacional. Bueno, digo, se trata de una mirada solamente. Son unos papeles, dos papeles. Me fijo, incluso creo que puedo reconocer mi bulto de cualquier otro.
Y sí, la verdad que...
Bueno, el tipo me dijo... No.
No. Qué rígido.
Le digo, bueno, acá le digo... Hay 200 mangos adentro del
plato. Bueno, al fin hablamos como hay que hablar. Sí. ¿Qué? ¿El tipo le negoció ahí los 100?
No, no, le ofreció él.
Ah, usted le ofreció.
De alguna manera.
¿Usted parece que escuchar otro?
No, usted le ofreció.
Peor es nada, viejo, claro, vamos.
Y, bueno. Y empezamos a abrir...
¿Todas las bolsas?
No, y yo no las...
Enseñamos.
Todas las bolsas. Por ahí encontramos 500 pesos. Cinco billetes de
100.
Bueno, bien, ya está.
Pero ¿y ese dinero?
Se lo guardó. Me digo, no, ¿cómo? 250 y 250.
Claro.
Y usted me habló de 200.
Sí.
Y dice, bueno, se ve que se conoce que
tiró, claro, que en el 500. En el fervor de la batalla.
Claro. No me di cuenta y tiré 500. Bueno, me dice el tipo, me quedo 300, tome 200.
Bueno, qué difícil es vivir en esta ciudad.
Pero ¿por qué no seguimos?
Claro.
Más bolsa.
Claro. Sigamos porque puede ser.
¿Por dónde por ahí, pasa ese camión de basura?
Que por ahí aparezca otro dinero, claro.
Y bueno, empezamos a sacar y había dinero.
Había mucho dinero.
Claro. Porque hay muchos matrimonios mal avenidos.
Sí, pero me parece extraño, no sé, recaudar.
Y todos terminan sus discusiones así.
Claro.
Todos tirando plata a la basura.
Depende del cuñado, la cifra.
Lo que me importa, el dinero lo tiran. Eso me contaba el que conducía el camión.
Bueno, la verdad, qué cosa más extraña. Entonces, usted dice que los camiones de basura quizás estén llenos de dinero.
De los por maridos, eso van tan rápido.
Claro. Sí, debe ser.
Por eso andan rápido. Para que no los alcancen los maridos arrepentidos.
Claro.
Y por eso después está el lavado de dinero, señor. ¿No se da cuenta?
Llega
todo la mugre. Claro.
Bueno.
Ah, mire.
Eso es todo lo que le quería contar.
Bueno, yo creo que tenemos...
Usted pensará, doctor, que este hombre está solo interesado en el dinero.
No, eso lo dijo usted.
No, no.
¿Lo tomamos?
Yo sé que usted está pensando en eso. Mire, para que vea.
Sí, no, pero... No, no. Yo lo que le digo...
Que me importa el dinero.
No, no, pero no se trata de eso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400 SSN.gov.ar número de inscripción 499.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Así es, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes antes de llamar al sordo.
Sí, ¿dónde? Tenemos muchos mensajes y poco tiempo. Amigos, venimos desde el sur, los esperamos pronto por Las Grutas y Bariloche o La Venganza, etcétera. Mandaremos algunas por ahí. Qué lindo Las Grutas, ¿eh? Somos Agustín, que vino dos veces, Matías y Damián. Somos de Cañuelas. Acá que no sé qué dicen en medio. Bueno, estamos un poco incómodos. Ja, 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 gran programa, dicen, peleándose uno con otro.
Aquí Frico le dice, Dolina, ¿será posible dedicar el libro Cartas Marcadas? Y después se lo firma.
Muy bien. Hace 27 años estamos en el séptimo piso de Radio El Mundo. Felicitaciones por tantos logros. Es el momento de pedirle matrimonio. Gracias por tanto amor, le dice Norma. ¿Qué pasa cuando uno, después de enamorarse algunas veces y darlo todo, siente que ya no puede enamorarse más? ¿Se pierde la capacidad de amar? ¿Es posible estar seguro de que ya no me enamoro más? Dice Silvia, la respuesta mañana a esta hora.
Sí, nos vemos la próxima. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, Maestro. Arnaldo
Maestro, permítame insistirle que haga un esfuercito y nos ofrezca para la niña doliente de Natural Boy, una bella canción.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he went there very far over land and sea. A little child and sad of heart, but very wise was he. Say to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Maestro, aquí Alfredo le pide Barrio Río.
Bueno.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, hoy llego al reo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol,
plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de
Se está viviendo tiempo de show hoy con la presencia de Nicola Pavone en los estudios.
Y agradecemos la presencia hoy aquí de Luis Piedraíta.
El querido Luis Piedraíta.
¿Cuál es su próximo show, Luis?
Mi próximo show, si mal no recuerdo, es el 1 y 9 de agosto en el Maipo, el 1 de agosto en el Maipo Cabaret y el 9 de agosto en la Gran Sala Maipo, en el Gran Maipo de Buenos Aires. Y luego el 29, no, perdón, lo estoy diciendo mal.
Pues
perdón, y luego el 2 y el 8 de agosto en Rosario y en Mar del Plata, en Plataforma Labardén y en el Radio City.
Bueno, pero el próximo propio, el más cercano.
Eso es
el 1 de agosto.
El 1 de agosto en el Maipo Cabaret.
Bien,
ahí estaré.
Así estaré.
En Ley de Esmeralda y Corrientes. Maestro, ¿quiere despedirse con un tema? ¿Quiere cantar Soledad y se despide?
Sí, ¿por qué no canta Soledad?
Ahí está, un buen final.
¿En qué tono? ¿En mí quiere
hacer? ¿Para Juan Martín, dice acá?
En mí, ¿cómo? Es el que estoy buscando.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. Venda doliente sombra de mi cuerpo al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Adiós,
adiós, adiós.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, humedad 92%. Hoy continuará la reunión entre el ministro de Economía y el mediador Daniel Pollack. Axel Kicillof le habría presentado al representante del juez Griesa la propuesta de Adeva. Los bancos argentinos ofrecieron depositar 250 millones de dólares como garantía para solicitar el restablecimiento del STEI. De esta manera se podría diferir hasta enero el cumplimiento de la sentencia de Griesa. Felipe Solá irrumpió con su auto en una pista privada. Sucedió en General Rodríguez, donde intentó suspender una exhibición para la prensa e invitados del equipo Citroën. Su protesta era contra el nivel de ruido que provocaba el evento. Corea del Norte volvió a amenazar a los Estados Unidos. Pyongyang advirtió que podrían lanzar un ataque nuclear sobre la Casa Blanca y el Pentágono en represalia de los últimos ejercicios militares estadounidenses en la península. Alejandro Sabella anunciaría hoy que deja de ser el DT de la selección. Dará una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza. La AFA le ofrecería el cargo a Gerardo Martino. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 7 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Así es, hasta las 4 de la madrugada compartiendo la buena música en la radio. Los buenos sonidos, entre otras cosas, ¿no? Porque no es cuestión de compartir solamente la música.
Esos sonidos no, querido, ahí le están silbando. ¿Qué se olvidó? No, eso no es una peluca de él, muchacho. Es un escobillón. Qué falta de respeto. Qué falta de respeto con un profesional. Y sí, viste, Mario. Qué barbaridad. Mire lo que le quieren poner en la cabeza a usted. O es la peluca de él, en serio.
La verdad que no son graciosos.
Ah, no son graciosos.
No son graciosos. Primero, creo que eso...
¡Ya va!
Será de Dios. Será de Dios.
Ahora Miglio dice que él es jefe de producción y que el operario que nos tiene que asistir es Kim.